para poder hablar de ese pequeño objeto, ese pequeño dispositivo que tantas vidas salva y que también tanto nos cuesta a veces usar. Para eso estamos en contacto con la presidenta de la Asociación Rosarina de Estudios de Sexología, que es Raquel Tiziani, alguien a quien siempre nos encanta consultar. Es una de nuestras sexólogas de cabecera. Buenas tardes, Raquel. ¿Cómo estás? Sonia Tesa y toda la siesta jugada, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto.
Igualmente para nosotros. ¿Por qué todos sabemos que el preservativo es importante, que salva vidas, igual nos cuesta tanto usarlo?
Mira, vos sabés que estaba pensando, y creo que la misma pregunta nos hacíamos en pandemia con el uso del barbijo.
Claro.
No sé si te acordás, pero había instructivos de cómo utilizar el barbijo. Igualmente la gente por ahí se lo ponía, sobre todo los varones, ¿no? Uh-huh. O sea, las personas que tienen pene, se lo ponían como con la nariz afuera, ¿no? Al barbijo. Sí. Bueno, pasa un poco lo mismo acá, ¿no? Hay un montón de resistencias vinculadas habitualmente a mitos, ¿no? Sobre, por ejemplo, la disminución de la sensibilidad, o también aparece esto de la irritación, la alergia, ¿no? El tema del tamaño, ¿no? Ah, me molesta, me aprieta, digamos. Hay un montón de resistencias vinculadas a eso y que generalmente vienen derivadas de las personas que utilizan el preservativo de pene, que estamos habituados, digamos, a hablar. Cuando hablamos de preservativo, suponemos que estamos hablando de eso, pero también tenemos que visibilizar un poco que existen otros métodos de barrera que también son muy útiles para cuidarnos, prevenir infecciones de transmisión sexual e incluso embarazos, como por ejemplo el preservativo para personas con vulva, o mal llamado anteriormente preservativo femenino, ¿no? Que si bien, otros, por ejemplo, el campo de látex para las personas con vulva, o en relaciones en las cuales, digamos, se practique sexo anal, uh-huh, oral, digamos, los dediles, los guantes, o sea, hay un montón de dispositivos de látex, ¿sí? Y de otros elementos como el poliuretano o el polipropileno, uh-huh, que sirven como métodos de barrera para evitar, digamos, que el intercambio de fluidos pueda generar riesgos, digamos, para adquirir infecciones de transmisión sexual. Lo que pasa que, bueno, lamentablemente en esta cultura falocéntrica, cuando hablamos de preservativos solo hablamos de condón, y las mayores resistencias justamente para utilizarlo vienen de la mano de las personas con pene.
Y muchas veces quienes nos relacionamos con personas con penes hemos escuchado la expresión o la excusa, o andás a ver qué, que dice: no siento lo mismo, no tengo no me genera el mismo placer si lo uso, como una forma de impedir, de evitar usarlo. ¿Es verdad eso, o es un mito que se siente menos cuando se usa preservativo? Siempre teniendo en cuenta lo que dijiste, estamos hablando del preservativo para pene, que no es el único que hay.
No, en realidad no hay ninguna modificación en relación a la sensibilidad, digamos, porque no hay alteraciones en lo que sería el frote, por decirlo de alguna manera, entre las zonas genitales, digamos, que se ponen en juego en una relación sexual con penetración. Eso es, más que nada, una resistencia vinculada a cuestiones adquiridas por el patriarcado, podríamos decir, donde la responsabilidad en general, porque convengamos que el preservativo tiene siglos, ¿no? Fue una de las primeras, de los primeros dispositivos que se utilizaron como método anticonceptivo, ¿no? Claro. Y que sigue siendo un muy buen método anticonceptivo si se usa correctamente, incluso solo. Pero lamentablemente eso está vinculado a justamente la no responsabilidad frente a la función reproductiva de la sexualidad, y sí, exclusivamente vinculada al placer, ¿no? Y se ha construido esta idea de que el preservativo de pene disminuye la sensibilidad, ¿no? Como también otras cuestiones vinculadas a, por ejemplo, al tamaño del pene, que es mejor que sea más grande, porque eso genera más placer a una persona que es penetrada. Y eso también es otro mito que circula en relación a la sexualidad de las personas con pene, ¿no? Sí. No es así tampoco. Las personas, por ejemplo, que nos vinculamos con personas con pene y que tenemos vulva, por ejemplo, tenemos nuestro mayor foco de placer en la zona justamente externa, que está el clítoris y zona, toda la zona perineal. Entonces, no necesitamos un tamaño más grande o más pequeño, ¿sí?
Claro.
O sea, son cosas que se han construido históricamente, discursos, ¿no?, que circulan y que están vinculados a eso.
Claro. Claro, y siempre es bueno recordar que justamente el placer en un vínculo, en una relación, también se puede, puede haber autoplacer, pero que el placer en una relación está en el compartir y en el poder negociar, digamos, si tu compañera, en este caso cuando son un varón y una mujer, si tu compañera quiere y vos no querés, ahí ya hay algo que no está funcionando.
Sí, hoy por hoy, digamos, la sexualidad es equivalente a la comunicación, ¿no? Y en esa comunicación, obviamente, que es muy importante hablar previamente a tener una situación por ahí incómoda o de deserotización, podríamos decir, que en la cual se pone, digamos, en juego la negociación del uso del preservativo. Esto tiene que ser una charla previa, incluso obviamente recomendamos que todas las personas usen preservativo de pene o método de barrera, porque es, digamos, una forma de cuidarnos a nosotros y de cuidar a otros. Pero al mismo tiempo, bueno, eso tiene que ser algo consensuado previamente, ¿sí? No en el momento en el cual, che, bueno, tenés preservativo, ah, no, esperá que lo tengo dentro del cajón de las medias. O sea, esto que de alguna manera también genera una situación de deserotización del método del dispositivo, tiene que ser previo. Y hoy por hoy, por ejemplo, un varón, ¿no?, una persona con pene que se saca el preservativo en el medio de una relación sexual, que esto también sucede, uh-huh, es considerada una situación de violencia sexual, ¿no? Ahí opera en estas situaciones el discurso también, donde, por ejemplo, una chica, una persona con vulva, está usando un método anticonceptivo, por ejemplo, toma pastilla, entonces aparece esta cosa de que, bueno, no es necesario utilizar el método de barrera. O la mujer, en este caso, digamos, hablando de mujeres cis, no está en condiciones de decir si la pareja usó o no usó preservativo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa esto en las consultas, donde usó preservativo y no sé, o se rompió la otra, es porque se coloca mal, o se lo sacan en el medio de la relación sexual. Cuando se lo sacan en el medio de la relación sexual, o cuando se niegan a utilizar el preservativo, a pesar, digamos, digamos, cuando no hay, digamos, consentimiento en este sentido, es una situación de violencia sexual.
Claro. Raquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Saluda a Iván Rachitti. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Iván?
Bien. Te escuchaba atentamente y también quería consultarte sobre este tema. Digo, cuando hablamos del uso del preservativo, muchas veces, más allá de lo que se pueda trabajar desde la escuela con la educación sexual, con ESI y demás, también tiene que ver cómo los padres pueden transmitir este uso preventivo. Digo, ¿crees que a lo largo de los últimos años se ha mejorado la relación de padres e hijos en trabajar en la prevención, o está estancada como hace, no sé, 5 o 6 años, por poner un ejemplo? ¿Qué mirada tenés al respecto?
Y sigue siendo muy difícil, ¿no? Uh-huh. Para los adultos, las adultas y los adultos, reproducir o tratar de modificar estas cuestiones aprendidas en nuestra casa y de nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Uh-huh. Hablar con los hijos de sexualidad es fundamental, y esto no es algo que aparece o debe aparecer en la adolescencia, porque ya ahí, por ahí estamos llegando un poco tarde, ¿no? Claro. La idea es poder hablar abiertamente de sexualidad con nuestros hijos desde la más tierna infancia, que tienen 3-4 años, o sea, empiezan a hablar y ya poder dar respuestas y generar confianza. Uh-huh. Porque lo que suele suceder es que, bueno, o no se habla directamente, o lo que se transmite también viene derivado del prejuicio, ¿no? Que ese es otro gran problema, ¿no? Entonces, la confianza implica, por ejemplo, poder decir, y la verdad que no sé esto, vamos a buscarlo, investiguemos, busquemos un libro, busquemos con algún profesional que sepa, digamos, estas cuestiones, ¿no? Los mapadres no tienen por qué saber todo, digamos, eso también es importante saber y poder tener las herramientas para buscar o para decir, bueno, mira, yo la verdad que de esto no te puedo contestar, vamos a investigar, ¿no? O hablemos con el doctor o la doctora o qué sé yo, algún profesional que esté vinculado, que tengan confianza. No buscar en internet, yo eso no lo suelo recomendar porque internet, ustedes saben, es un mundo donde también circula, y sobre todo lo vinculado a sexualidad, es un mundo bastante complejo, ¿no? Hay que poder despejar la paja del trigo, digamos, difícil.
Claro, sí, es como que lo científico hay que saber distinguirlo dentro de internet, o sea que primero hay que tener otra formación para poder saber qué sí y qué no. Te agradecemos muchísimo, Raquel.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
A vos, por tu claridad de siempre, y seguro que te vamos a seguir llamando, ya lo sabés.
Por supuesto, a disposición, un abrazo.
Muchísimas gracias. Era Raquel Tiziani, ella es médica.